Bienvenidos al Centro Misionero Latinoamericano, donde estarán escuchando Palabra de Dios. Sabemos que serán inspirados y encontrarán lo que su corazón tanto ha buscado. Para más información, visítenos en nuestra página www.plenocmla.com.
Padre, ayúdanos, Señor, esta mañana. Una vez más te lo pedimos. Te ruego, Dios, que tu bondad, tu misericordia esté con nosotros. Señor, nosotros tenemos responsabilidades que cumplir como siervos tuyos, porque los siervos tenemos responsabilidades. Yo te ruego, Señor, que la luz tuya ilumine, que tu Espíritu Santo ilumine el corazón y la mente y nos haga responsables de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a oír, de lo que vamos a entender. Y Señor, un día también seremos responsables en tu presencia. Amén. Yo no sé si salió alguien o no. Bueno, no solamente debes de estar interesado en conocer los caminos de Dios, sino que debes de estar dispuesto a andar en ellos. Porque Dios, ¿qué es el que salva al hombre de sus pecados? Imagínese usted siendo al enseñar a sus caminos a alguien. Cuando nosotros vamos a sacar nuestra licencia, pasamos un examen, ¿cierto? Y no nos da nuestra licencia hasta que no hayamos pasado ese examen. Esto es así en todas partes. Cuando nosotros nos hemos convertido a Dios, Él nos enseña sus caminos. De otra manera, Él no podría reclamarnos de que no andamos en sus caminos o en sus enseñanzas. En administración, cuando alguien se equivoca en algo, lo que nosotros hacemos es preguntarle: ¿usted sabía esto? Y si Él nos dice que no, le enseñamos. Y si nos dice que sí, le preguntamos que por qué lo hizo. Si Él dice, pues me equivoqué, bueno, le decimos que procure no volver a equivocarse. Y si nos dice no, pues nomás le decimos siéntese. ¿Por qué? Porque no le interesa. Dios no podría reclamarnos a nosotros nada si nosotros no hubiésemos sido enseñados en sus caminos. Y Dios tiene formas y maneras de enseñarnos sus caminos. Primero está aquí la palabra de Dios. Si usted la lee, en ella va a encontrar cuáles son los caminos de Dios. Diariamente, la Biblia lo dice, usted va a encontrar cómo debe de portarse usted con su esposa. Cómo debe portarse usted con su esposo. Cómo debe tratar con sus hijos. Cómo debe tratar con las autoridades. Cómo debe de tratar usted con sus patrones, con sus jefes. Cómo debe de llevar su casa. Usted va a encontrar todo eso escrito aquí. ¿Dónde dice? Pues léalo. Lo primero que le recomendamos a las personas es leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que le damos a una persona? Inclusive se la regalamos cuando se convierte. ¿Qué regalamos? Una Biblia. ¿Por qué? No es para que la traiga bajo del brazo, ahí muy bonito, ahí hay una Biblia tan bonita, ¿verdad? Aquí yo tengo una Biblia que no sé dónde me la escondió mi esposa, porque es, sí, pues no la he visto yo. Es una de piel, completamente de piel, fina, esto y lo otro. Bueno, no sé ni dónde esté, pero por ahí anda, por ahí está escondida, porque está como cuando le compramos los juguetes a los niños, no queremos que los use para que no los desbarate. Y no es para que usted la traiga debajo del brazo, es para que usted la lea. Y si usted dice, no sé leer, hay que aprender. Todo se puede, todo se puede. Sí se puede, sí, hermanos. Yo cuando salí del kinder, yo ya sabía leer. Y nadie me enseñó, le voy a decir. Yo aprendí a leer en los cuentos y empecé a mirarlo, me interesaba y los leía, y creía yo que lo estaba leyendo, y después empecé a mirar y hacer de alguna forma, de alguna manera, cómo aprender a leer, y lo hice. Recuerdo que mi madre me preguntó: ¿a poco estás leyendo, hijo? Te dirá, ¿se acuerda? Yo me acuerdo desde que tenía casi un año de edad, o un año de edad. Me recuerdo cuando enterramos al hermanito mío más chico, tenía yo creo menos de 2 años de edad. Le dije un día a mi madre, como lo enterramos, a donde fuimos: ¿cómo te acuerdas, hijo? No sé, yo me acuerdo. Es la memoria que tenía. Tenía, ya se está yo creo que deteriorando con el paso de los siglos, digo, de los años. Sin embargo, algunas personas dicen: no puedo. No puede porque no quiere. Todo se puede. Y especialmente cuando nos convertimos a Cristo, la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra mente se abre, hermanos, a una inteligencia diferente, superior, completamente superior a la que teníamos antes. Bien, la Biblia es lo primero. Aquí está donde Dios nos enseña sus caminos, nuestra forma de conducta. Ahorita vamos a ver algunas de esas cosas. Ay, a lo mejor ya no tenemos tanto tiempo. Bueno, el otro domingo también podremos continuar. La palabra de Dios nos habla a nosotros muy claro acerca de que debemos de estar interesados en ella. Dijo el Señor Jesucristo: escudriñad las escrituras. Escudriñalas. No solamente pases por ella, escudriñalas. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, el Espíritu Santo va a traer la luz a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Mire, cuando nosotros empezamos a conocer los caminos de Dios, Dios nos considera justos. Escúchelo, en Cristo Jesús Él nos considera justos. Les pregunté hace rato cuántos de ustedes eran justos. La Biblia dice que Dios nos considera justos en Cristo. En Cristo Él hizo justicia para nosotros. Por eso, si usted quiere encontrarse con Dios, tiene que encontrarse primero con Cristo, que es el justo. Y Dios, el Señor, lo ampara en Jesucristo. Usted se convierte en una persona justa. Pero escuche, en Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 24, a ver, Ezequiel 18, hijo, 24, mire lo que dice ahí. Nosotros debemos de orar como David, hermano, mientras ponen esta porción ahí. Decirle: Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Es lo que dice el salmista David en el Salmo 25. Pero Ezequiel, ok, mire, una vez que nosotros somos justificados en Cristo, Él nos dice que somos diferentes. Justicia es sinónimo de santidad. No hay dos cosas más grandes que puedan mostrar lo que Dios es, sino que es su justicia y su santidad. De ahí deriva todas las demás cosas. Dice Ezequiel 18:24. 18:24. Y cuando nosotros somos justos, Él nos hace responsable de lo que nosotros aprendemos. Mire lo que dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Eso es lo que éramos nosotros antes, impíos. Dice: ¿vivirá? Es una pregunta. ¿Vivirá? ¿Vivirá él? ¿Viviremos nosotros? Y mire lo que dice: Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria por su rebelión con que prevaricó, con que pecó, por su pecado que cometió, por ello morirá. Dios nos hace nosotros responsables de la justicia que Él nos dio a nosotros. Dice que ha depositado en nosotros algo tan grande como es la salvación por su justicia. ¿Cómo va una persona a decir que es inocente cuando sabe bien que está violando las leyes de una manera garrafal, de una manera porque quiere? ¿Por qué lo hiciste? Porque sí. ¿Por qué lo hiciste? Porque me gustó. ¿Cuántos de nosotros cometemos pecados sabiendo que esos pecados no deben de ser cometidos? Sin embargo, lo hacemos por la razón de ¿qué? De que nos gusta. Una ocasión mi esposa y yo nos dijo, una hermana nos dijo, es que el pecado es muy sabroso, hermano. Es que hacer las cosas de la carne gustan. Traen contentamiento, pero traen contentamiento al corazón impío. Vuelve una persona a ser un impío. O sea, no tiene piedad. Lo está haciendo porque quiere, porque le da la gana. Eso es lo que sucede con muchas personas. Dios los declara justos, pero después ellos hacen lo que les da la gana. Uno de los primeros caminos es la justicia. La justicia de Dios, dice la Biblia, que es completamente pura. La Biblia dice que Dios es justo. Ponme por favor ahí 1 Juan 3:7. 5 minutos más, yo creo, y no terminamos más que con este punto. El primer camino de Dios, su justicia. 1 Juan 3:7, ¿qué dice? Primera de Juan, es Primera de Juan, no es Juan, Primera de Juan. La Biblia nos dice a nosotros que Dios es justo. Hijito, no se engañe, ninguno, el que hace justicia es justo, como Él también es justo. ¿A quién le está hablando? Hicimos o dijimos una cita del Antiguo Testamento de Ezequiel. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Y dice Juan, el hombre que escribe acerca del amor, dice: hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como Él también es justo. Dios es justo y espera que nosotros seamos justos. ¿Qué significa justicia? Justicia es rectitud. Podría decir que sé que nosotros somos justos cuando le damos de una manera equilibrada a las personas lo que deben de tener según lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde terminan los derechos de la policía o de la ley terrenal con nosotros? Terminan donde empiezan los nuestros con Dios. El camino de la justicia de Dios es más justo que sobre cualquier otro camino de la justicia terrenal. Los caminos terrenales de justicia son muy pequeños en comparación con la justicia de Dios. Dios realmente sí es justo, y la Biblia dice que ningún hombre en la tierra es justo. En Romanos la Biblia nos dice: no hay justo ni aún solo una persona. Yo creo que yo tengo esa porción bíblica aquí. Romanos 2. No. ¿Sí? No, ese es por cuanto todos pecaron. Romanos 2, versículo 10 al 18. es hasta el versículo 18, ¿ok? Más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente, al griego. A ver, ¿sigue? ¿Sigue el hijo? Hasta el 18. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Síguele. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. A ver. Ah, ¿cómo lo voy a encontrar? Yo estoy en Corintios. Imagínese nada más. Ok. Sí, es 3:9 hasta el 18. Era, había escrito mal. Okay. ¿Qué pues, somos mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, ¿cuántos justos hay, hermanos? Lo que dice, no hay quien entienda. ¿Qué más dice? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de ¿qué? Aquí no hay ninguno, diga usted, aquí no hay ninguno. Tirosos. Se me salió, hermano, disculpen. Sus pies se apresuran para derramar sangre, yo creo que eso sí no hay ninguno aquí. Quebranto y desventura hay en sus caminos, si no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué cosa? No hay justo ni a un solo uno. Primer camino de Dios es la justicia, que se define así, mire cómo lo define el diccionario: rectitud, lo que es derecho, la justicia de un juez, la justicia de un rey, la justicia de Dios. Ahora sí. No, es que no se preocupen, los niños no tienen la culpa, sino el que lo hizo con padre, dijo. Y mire lo que más dice: la justicia de Dios demostrada en castigar a la persona no recta. La palabra recto, hermanos, significa que Dios es justo, es recto, con referencia a los hombres y naciones. Dios es justo y es recto. En la ley terrenal es un derecho justo conforme a las leyes de Dios y de los hombres viviendo de acuerdo con ellas. Viviendo de acuerdo con las leyes de Dios. Quiero terminar esto, yo creo, esto de la justicia, para la siguiente semana proceder con otro de los caminos de Dios. Mire, en Efesios, la palabra de Dios menciona a Dios como roca 5 veces. Y ese es un sinónimo en el Antiguo Testamento de la justicia de Dios. O sea, que es fuerte, es recta. En el libro de Deuteronomio, la Biblia habla de que su rectitud nunca cambia, que su justicia es infalible, que Él es fiel en tratar con su pueblo de acuerdo a su naturaleza, y su ley revelada en sus pactos. La Biblia dice que Él castigará, así lo dice, terriblemente en juicio igual, pero que recompensa generosamente por siempre de acuerdo a los que cumplen sus promesas y sus pactos. Mire, en los mandamientos del Señor, todos ustedes los conocen, los primeros cuatro mandamientos hablan de la adoración y servicio a Dios. Los últimos seis mandamientos de los diez, nos dicen a nosotros cuál es el camino o la forma en que las personas debemos de tratarnos unos con otros. Cuatro mandamientos en nuestra relación con Dios. Seis mandamientos en la relación cómo debemos de tratarnos entre nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra conducta, nuestra ética, nuestro comportamiento? ¿Cuál debe de ser esa? ¿Qué cosas, no? A veces nosotros pensamos que son más los mandamientos para cómo conducirnos con Dios que cómo conducirnos con la gente. No, Dios nos conoce a nosotros y sabe que somos muy dados a quebrantar esos mandamientos entre los hombres. Con Dios no. Se nos aparece Dios, nos morimos de un susto. Me dirá usted, no. Pues si de repente se les aparece un demonio por ahí, una sombra, salen corriendo de la casa, le abren al sacerdote, le abren al pastor para que lleve un galón de aceite y les unja toda la casa, un montón de cosas. Imagínese usted si le apareciera un ángel. Pero con los hombres no les tenemos miedo. Pero a Dios les tenemos temor y pavor. Entonces, ¿quién va a querer luchar contra Dios? No. Entonces, mi relación con Dios son cuatro. Mi relación con el hombre son seis. Dios sabe que estamos muy dados a quebrantar la forma en cómo nos llevamos nosotros. Son seis mandamientos que Dios nos instruye ahí. Por ejemplo, Él dice que quitemos la iniquidad de nuestras obras de delante de los ojos, de que debemos de actuar con justicia, que restituyamos al agraviado, que al huérfano, que amparemos a la viuda. En su justicia Él nos dice eso. Nuestro Dios es un Dios recto, pero también es misericordioso. Recordemos algo. Voy a terminar con esta porción, pero la siguiente semana explicamos más acerca de la justicia de Dios y la injusticia del hombre. Para que usted no se vaya tan traumado esta mañana. Mire, Dios en su misericordia, porque también es misericordioso, justo y misericordioso, Él nos justificó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cuando usted se acerca a Dios, dígale: Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Humíllese delante de Dios y dígale: Señor, en el nombre de Jesucristo. Cuando usted apela al nombre de Jesús, usted está apelando a su sacrificio y a la justicia de Cristo. Lo que hace entonces Dios es que Dios lo mira a usted a través de la justicia de Jesús. Si usted se presenta sin Cristo, usted se presenta como una persona sin juez ante un abogado. Y no le va a ir nada bien. Dios le va a decir: eres injusto, eres pecador, eres mentiroso, violador de mis leyes, no tratas a tu esposa como debe de ser, ni a tus semejantes tampoco. Un montón de esas cosas le va a decir. Cuando usted se presenta ante Dios en el nombre de Jesús, Él le va a decir: he aquí mi hijo, que es justo, que trata bien a los demás, aunque quizás eso no sea recto, eso no sea correcto, ¿verdad? Tampoco. Pero el Señor nos mira justificados en Cristo, mira nuestros pecados, pero la justicia de Cristo y el sacrificio de Cristo quitó todas esas malas obras que teníamos nosotros. Entonces la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía: lo que quiero hacer no lo hago, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de maldición? Y dijo: gracias le doy a Dios por Jesucristo. Entonces es la única fuente donde usted puede recurrir para tomar agua divina, y es la única puerta por la cual usted puede acudir a Dios. Entonces no hay justo ni aun uno, pero en Cristo hemos sido justificados. Gracias al Señor. se me quita un gran peso de encima a mí. Pero eso es aplicable solamente a los que se han convertido a Dios. Si usted no se ha convertido a Cristo, no se aplica a su vida. Solamente se aplica cuando usted dice: Señor, te acepto como mi Salvador y Señor. Soy un pecador. Gracias por haberme perdonado mis pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando usted reconoce su pecado y le pide perdón a Dios en el nombre de Jesús, usted se convierte en un ciudadano del reino celestial, y la justicia que acabamos de hablar se le aplica a Dios a usted en Cristo. Y entonces usted tiene la entrada libre al reino de los cielos. De otra manera, Dios no puede tenerlo ahí. El día que usted y yo muramos, si acaso no hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, no hay esperanza ya ninguna. Ninguna esperanza hay. No habrá. La esperanza es que esperemos que algo bueno suceda. Una vez que muremos y que muramos sin Cristo, no hay ninguna esperanza. Ya no hay. La esperanza está hoy. La Biblia dice: vuélvase el impío de su camino, el hombre inicuo de sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Dios te quiere perdonar, pero si tú te vuelves. La Biblia dice que si tú has pecado, aún ya siendo cristiano, una vez habiendo conocido a Dios a través de Cristo, entonces dice: si habéis pecado, abogado tienes para con Dios a Jesucristo el justo. ¿Qué tienes que volver a hacer? Volver a venir como al principio: Señor, perdóname mis pecados en Cristo Jesús. Y Dios siempre te extenderá la mano. Hay esperanza mientras hay vida. Pero ni usted ni yo estamos seguros si el día de mañana nosotros vamos a amanecer. La esperanza es el día de hoy.
Gracias por escuchar a Centro Misionero Latinoamericano. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Para más información, visítenos en nuestra página www.plenocmla.com.